la idea inicial para esta exhibición comenzó en el 2011, cuando Soriano tuvo una retrospectiva en el Law Museum de la Universidad de Miami. Y en ese momento, hablando con su hija, nos dimos cuenta que a través de los años había un constante de cabezas que aparecían, ¿no? Y que tenían títulos más específicos y que evocaban cuestiones de identidad individual, de cuestiones existenciales, de búsqueda de libertad. Y entonces decidimos que en un futuro queríamos hacer una exhibición sobre ese tema. Y como se dice en inglés, la cosa quedó on hold, ¿no? Hicimos un vistazo preliminar y de ahí sacamos las 21 telas que son las que están en la exhibición. Y después de eso, pues, nada, el proyecto se quedó ahí estancado por unos años. Y entonces ahí fue como vino el, vamos a decir, el germen de aquella idea del 2011, pues se hizo concreto con esta exhibición. Que entonces la curaduría la realizamos la directora de la galería de mi universidad, Christine Evangelista, y yo, aunque ya la obra estaba escogida, ¿no? Pero fue cuestión de cómo, vamos a decir, enfocarla, cómo poner las obras en el espacio, etcétera.
Soriano se formó en Cuba, bueno, como persona y como
él,
artista.
Él viene a ser lo que generalmente consideramos la tercera vanguardia, artistas que nacieron en los años 20, se educaron en la Academia de San Alejandro en los 30, ¿no? Porque esa generación entró muy joven en la academia, es decir, ya con 15, 16 años estaba en la academia. Y entonces vienen a empezar a tener sus primeras manifestaciones propias, ¿no? A finales de los 40, pero más que nada a principios de los 50, ¿no? Y es para mí, como historiador, es una generación interesantísima, porque es la generación que es frustrada, ¿no? Por la llegada de la revolución, las esperanzas iniciales por un cambio democrático que obviamente terminó siendo otra cosa, ¿no?
En la obra de Soriano, número uno, ¿se ve lo cubano? Y número dos, ¿se ve el exilio?
Yo diría que se ve lo cubano de un punto de vista poético, es decir, su uso de los colores, específicamente su uso del azul. Él toda su vida fue un matancero muy orgulloso de sus orígenes matanceros y que vivió la gran parte de su vida en Matanzas, con excepción cuando estaba estudiando en San Alejandro, en La Habana. Y yo diría que como muchos pintores matanceros, los azules de la bahía de Matanzas, que no sé si usted sabe, es famosa por cambiar color 7 veces durante el día, ¿no? Definitivamente está evocado poéticamente en su uso de los azules. Como pintor tiene una visión universal y dentro de esa visión universal se ve la cuestión del exilio, se ve la cuestión del individuo luchando por un sentido de identidad, de búsqueda de libertad. Y sobre todo creo que se ven muy específicamente en varias de las cabezas en esta exhibición.
Haciendo investigación para hablar con usted, lo que observé fue un cambio entre su obra antes de irse de Cuba y su obra después que él se fue.
Completamente, completamente. Su obra, él en Cuba era un pintor geométrico de gran talento, asociado con el grupo de los pintores concretos. Pero el exilio radicalmente transforma su obra. Él se pasa casi 2 años que no puede pintar debido al trauma del exilio, ¿no? Del desarraigo. Y después cuando vuelve a la pintura, empieza a dejar atrás ese idioma geométrico de la pintura concreta y empieza a crear estas formas de él que son muy muy especiales, muy particulares de él, ¿no? Que tiene una mezcla de surrealismo, de abstracción, pero sobre todo hay siempre una connotación de una búsqueda, vamos a decir, espiritual, mística, del sentido de la vida, ¿no? Porque ese desarraigo en esta generación es fascinante, porque toda una serie de artistas como él, como Agustín Fernández, como Roberto Estopiñán, que todos han fallecido en los últimos 10 años, la obra de ellos cambió radicalmente cuando vinieron al exilio. Entró en muchos de ellos, es decir, en el caso de Agustín Fernández el color desaparece, en el caso de Estopiñán la experimentación abstracta de nuevo cambia para una obra desgarradora, donde empieza a hacer esculturas de presos políticos, de calvarios, de crucifixiones, y en el caso de Soriano deja la abstracción concreta y se pone en esta búsqueda de un vocabulario nuevo, ¿no? Donde de verdad son pinturas muy dramáticas, ¿no? Donde las figuras salen de la oscuridad hacia la luz y se proyectan, no de una forma literal, pero sí de una forma, vamos a decir, poética, ¿no? Esta búsqueda de sentido, de libertad, de identidad individual.
Una última pregunta. ¿Qué quiere usted, que fue el curador de esta exhibición, qué quiere que el visitante a la exhibición, qué quiere que se lleve, qué quiere que aprenda o que aprecie sobre la obra de Soriano?
me gustaría que sucedieran dos cosas. Primero, que ante todo descubra que son grandes pinturas, que son pinturas de una gran profundidad pictórica, no solo desde el punto de vista del contenido, sino lo que dicen sobre pintura. Es decir, frente a los cuadros de Soriano, uno tiene que pasar un buen tiempo. Es decir, no son cuadros que se ven rápido. Son cuadros que demandan que uno de verdad tenga un proceso casi meditativo, porque son cuadros de verdad muy introspectivos en la forma que comunican con el lector. Así que me gustaría primero eso, ¿no? Que descubran que son de verdad pinturas de gran belleza, aunque a veces el tema es un tema misterioso y hasta un poco doloroso, ¿no? Como la imagen del prisionero, o un cuadro, el último cuadro desde el punto de vista cronológico de la exhibición, como Angustia del Olvido, donde esta figura está retorcida en la agonía de lo que está olvidando, lo que está perdiendo. Y segundo, me gustaría que se reconociera que Soriano es un pintor extraordinario y un pintor importante dentro de todo lo que es la pintura importante del hemisferio occidental nuestro, ¿no? De la pintura que se ha dado en las Américas. Un pintor que está al nivel de un Fernando de Siglo del Perú, de un Armando Morales de Nicaragua, Víctor Chávez en la Argentina, etcétera. Bueno, los grandes pintores de esa generación, ¿no? Artistas de nuevo que nacieron en los años 20 y que tuvieron su maduración en los 50 y 60. Claro, en el caso de Soriano, lo otro importante en esto es que se den cuenta, ¿no? Que el espectador reconozca que dentro de esta trayectoria clave es la pérdida de su patria y la realidad del exilio y cómo eso transformó su arte radicalmente.